Esto es Malditos Games, el podcast pichinero de Malditos Nerds.
Welcome, stranger.
Hey, muy buenas a todos y amigos y amigas y amigos y amigas, y aquí y estamos con Guillo y Luna otra vez en un Malditos Games, el podcast gamer de Malditos Nerds, donde todas las semanas les contamos a qué estamos jugando, porque es así de simple esto. Venimos acá, nos sentamos, este jueguito está muy bueno, este no tanto, este es un Souls, basta de Souls, dice Guillo, pero bueno, ya nos vamos
no,
a enterar.
Oiga, no.
Porque hoy tenemos la participación estelar de Guillo Leos, sí, que nos va a contar un poquito sobre Grime,
sí.
Flor, que nos va a contar un poquito sobre Death Trash, y yo que les voy a estar contando cuán importante es la historia de Back 4 Blood en la beta. No importa después en el full release, en la beta.
El lore, nos vas a hacer todo un loredom, una wiki
Hago
entera de
mapa conceptual. Saquen papel y lápiz, Dios hay mío. Prueba la semana que viene
Mamá.
Del lore.
¿Cómo es el metaverso? No, el sí, todo el back for, el for Bloodverse.
El for Bloodverse, claro. El Forverse, porque es el Left 4 Dead. ¿Y cuán sí. conectados están dimensionalmente los personajes del Left 4 Dead con Back 4 Blood?
No sé.
Picado ahí, ¿eh?
Claro,
en cualquier seguro. Momento. Meten un. ¡Ey!
Pero
yo me
favor.
Espero un DLC con los personajes de Left 4 Dead, si Valve lo permite. Lo veo jodido, pero...
Mira, los sería... metieron en Zombie Army 4, me acuerdo, hace
es
poquito
verdad.
Los metieron.
Es verdad.
Así que está medio real. Valve es una empresa extraña, o sea, es...
¿Habrá pica entre Valve y Turtle Rock? ¿Después de todo?
Yo creo que a Valve no le deben importar. A Turtle Rock se habrán quedado un poquito más calientes, probablemente. Valve es como... con tal de que le haga guita, Valve está todo bien. Entonces son como súper libres de... Bueno, ¿querés hacer una remasterización de Half-Life 2? Dale, ¿querés cobrarla en Steam? Sí, ya fue. Lo hace vos, porque la verdad que a nosotros nos da un toque de japa. Listo, dale, Víctor.
Toque.
Sí, la remake en Black Mesa. Lo empezaron. Che, chicos, pinta bien, ¿eh? En 6 años nos vemos. Dale, sáquenlo.
Contrario de Nintendo. Que es tipo,
totalmente,
¿cómo que
sí.
huelo una remake de Metroid 2? ¿A dónde mando a mis abogados? Sí. Dice Nintendo. Es así.
Es
en
un
cambio,
poquito
es verdad. No había pensado lo de Black Mesa y Half-Life. Bueno, ojalá que para Back 4 Blood terminen estando Rochelle y toda la banda de Left 4 Dead 2 y Zoe y toda la banda de Left 4 Dead 1. Oh, cómo amo a Zoe. Crash de la infancia de Left 4 Dead 1. Pero bueno... Nada, chicos, hoy estamos entonces. Hoy traemos un variadito también, porque tenemos un Metroidvania Souls, tenemos un RPG isométrico, Disco Elysium, no sé, algo así tiraba Flor. Así
es el juego en el que podés vomitar, digámosle así.
¡Oh, eso!
La
está.
Verdad.
El juego que tiene un botón para vomitar. Quiero saber si eso tiene una implicancia en el
sí,
juego.
Sí, sí, tiene una implicancia. Sí, sí, tiene una implicancia,
claro. Yo quiero un juego en donde yo estoy hablando con alguien y si ese, más si es un RPG con diálogos, y si esa persona no me cae bien, tipo digo, no, este personaje es una mierda. Entonces en el medio del diálogo yo toco la G y digo, Y le pateo ahí enfrente y le tiro medio como si fuese ¿cuál? Rick and Morty, ¿vieron?
Claro.
Se la
sí.
pasa
like
como eructando, vomitando.
Sí.
Bueno, literal, es así. Y quiero una reacción, tipo que me diga, no, pará, flaca, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás vomitando? Pero me parece que, qué sé yo, Death Trash se vio está en Early Access, se vio en L3, fue algo de lo más falopa que vimos.
Sí.
Y creo que la palabra. Ver cosas falopa, la frase, perdón, fue lo que definió la parte de indies de la E3. Hubo mucho, muy raro. Y muchas cosas muy lindas también. Es, especialmente esos juegos wholesome. Pero bueno, ahora nos va a estar contando un poquito Flor. Y en el medio vamos a meter ahí un ida y vuelta de Back 4 Blood y les vamos a estar contando todas nuestras primeras impresiones de la beta, que les adelanto nomás, son muy positivas, con algunos miedos, y obviamente falta, por los pocos días que fueron, esto cuando estén escuchando esto, ya está la beta abierta para todos y todas, así que ahí van a poder probarlo en mayor cantidad, pero ya vamos a hablar de eso.
Okay.
Mientras tanto, Guillo...
Sí.
¿Qué pasa con Grime?
Varias
¿Cuán importante es el estudio que lo hace? Y su origen. ¿Y por qué un Souls Metroidvania más que tengo que jugar?
A ver. Tener que jugarlo. Tenés que jugarlo si. Tampoco es para los fanáticos del género. No. Tampoco es tan así, me parece. Es un juego que tiene ciertas bondades. Es un juego que. A simple vista, si yo te digo, es un 2D Metroidvania con elementos de Souls, me vas a decir, hay muchos de esos.
Sí, la verdad, hay muchos.
Hay muchos. Es un género súper poblado. En lo personal es un género que me gusta. En lo personal son juegos que disfruto. Tanto los Metroidvania como los Souls, por separado, ambos. Creo que han salido mucho mejores clones o... juegos inspirados en elementos de los Souls en 2D que en 3D, me parece que...
Ni hablar.
Salvo...
Sí, tenés casos como Hellpoint, que ponele... Nah. Es...
Bueno, qué sé yo. Sí, bueno.
Estaba medio roto Hellpoint.
Estaba medio roto, pero digamos, es lo que a nivel jugabilidad, a nivel indie, 3D, siento que es lo que más me hizo acordar a un Souls en toda su el flow de juego.
El tema es que ninguno termina de capturar todas las cosas que hacen un Souls, que es el misterio, que es la manera de contar una historia, que es el desafío, que es el diseño de los niveles, que es la coreografía de los enemigos. Me parece que, por ejemplo, Mortal Shell entendió muy bien qué hacía a los Souls algo interesante a nivel narrativo. La jugabilidad tenía cosas muy buenas también, pero después el diseño de los niveles, los jefes,
un juego corto, sí, había poquito para hacer, se ponía muy difícil, muy rápido.
Sí. O también al principio sentías que podías chisearlo con ciertos movimientos, pero después ya no te servía. Ninguno da del todo en la tecla. The Surge está bien, es un setting distinto.
Ese sí que no me gustó nada. Ni el 1 ni el 2.
A ver, me parece que tenían cosas interesantes en la jugabilidad, en el hecho de desarmar a los enemigos con ciertas cosas. Pero de nuevo, después había ciertas mecánicas medio inexplicables. Tampoco querían meterle una historia bastante más lineal y narrativa, que no estaba bien contada. Entonces, todos fallan en algo. Pero donde me parece que ha tenido mejores resultados la inspiración de los Souls... Es en los 2D, no es en los Death's Gambit del mundo, por ejemplo. Es en Blasphemous también. Es en muchos otros títulos que han agarrado algunos conceptos. Y sobre todo el concepto de voy juntando almas o la currency que sea, muero, lo tengo que ir a buscar, jefes jodidos, enemigos también jodidos y muy metódicos. Y también muchos han abrazado... lo que hace a los Metroidvania tan amados, que es un género que en lo personal a mí me decís Metroidvania y por más que esté cansado, igual ya medio que lo voy a jugar y me va a gustar. Soy un chabón fácil cuando de repente le decís Metroidvania y ya está, estoy medio a troden. Es un género que me encanta, he jugado muchísimos y lo disfruto.
Yo creo que el 2D Metroidvania, así específicamente como lo estamos viendo acá en la versión audiovisual de Grime y como muchos otros, termina siendo como natural, ¿no? La conexión entre el Souls-like y el Metroidvania, porque vos pensá, digo, pienso en los originales Metroidvania, pienso en Metroid, pienso en Castlevania, pienso en las primeras inspiraciones del género, sí. Y digo, bueno, está bien, había mucho enemigo carne de cañón, había un par de tiros que con los super upgrades de Samus ya los bajabas, había algún que otro boss con ciertas mecánicas, pero la cuestión del Metroidvania era esto, la exploración, los secretos en el mapa.
El volver a un mismo lugar y que reaparezcan los enemigos. Sí, sí.
Exacto. Y medio que Souls tiene eso.
Obvio, ¿no? Pero a ver, justamente. Los Dark Souls son Metroidvanias en 3D.
En 3D. Quizás es palabras mayores decir eso. Yo no quería llegar a eso, pero ese banco.
Sí.
Porque es un poco así. Entonces, la traducción al revés, ¿no? Ir a la base del género, claro, que es el 2D con estos mapas super laberínticos, sumado a enemigos difíciles, a patrones de combate que uno tiene que aprenderse, medio rítmico, sí, el asunto, ¿no? De sí, pum, pum. Yo quiero contarles una historia. Hace mucho tiempo, en una facultad de desarrollo de videojuegos, cuando Joaco era más chico de lo que es ahora, dijo que Dark Souls era como si jugara un juego de ritmo en algunos bosses, y se me cagaron todos de risa.
¿Por qué?
Así que si están del otro lado, quiero que sepan que tengo razón.
Obvio que tenés razón.
Tengo razón.
Más vale.
Tengo razón.
Sí.
Bueno, y justamente eso es un poco lo que hace.
Me voy a indignar desde manera Souls, retroactiva, ¿no? Juaco, ¿cómo se te van a reír? Si totalmente son
voy a
juegos
pegar
rítmicos.
Retroactivo de. Exactamente,
obvio,
de esas risas.
Obvio.
Pero bueno.
¿Pero qué dices?
Me parece que todo eso está, y sumado a esta cuestión de exploración. Sin caer en el roguelike tampoco, en la dificultad del roguelike.
No.
Lo siento natural, eso.
Obvio.
Y no, te dejo seguir.
Lo que pasa es que yo creo que el Metroidvania me parece que es... el Metroidvania no sé si es un género per se, es como por decirte... es un género que vos, qué sé yo, vos podés hacer un survival horror en primera persona con elementos de shooter y sigue siendo un survival horror. Vos podés hacer un Metroidvania como Alien Isolation y no deja de ser un Metroidvania por cómo está diseñado. Entonces me parece que por eso va bien Metroidvania y Dark Souls y Souls-like. Sí. Pero porque el estilo de Metroidvania se adapta a un montón de cosas. Hay roguelikes Metroidvania también. Entonces
sí,
es
exacto,
como...
Dead Cells.
Claro, por eso está, por eso, tal cual. O qué sé yo, o poner Metroidvania para mí va muy de la mano con los Zelda también, Zelda y yo, o sea, es como que calza re bien con un montón de géneros, me parece.
No, totalmente. Y con un montón de juegos icónicos. Por las dudas, yo sé que la mayoría de la gente nos debe estar escuchando, sabe qué decimos cuando decimos Metroidvania, pero son estos juegos en general, algunos 2D, pero no necesariamente 2D, donde tenemos un gran mapa interconectado que nosotros vamos descubriendo de a poco, donde empezás a destrabar atajos, teleports, etcétera, pero que todo el tiempo estás volviendo a zonas a las que antes no podías acceder. Entonces no es un diseño lineal. Cuando claro, se lanzó Metroid hace ya, en este caso, 35 años, se había cumplido el aniversario hace poquito, lo que había querido hacer la gente de Nintendo era, bueno, un juego no lineal, en ese sentido. Fue desarrollado medio a la par de Zelda, así que si bien Zelda salió primero, medio que fueron implementando algunos sistemas al mismo tiempo. Y esos son los Metroidvania, a veces tienen elementos de RPGs, a veces tendrán loot, no tendrán loot, pero es ese concepto de, uy, ahora tengo la habilidad del doble salto, entonces puedo llegar a esta plataforma que antes no, entonces tengo que volver a esta región donde había estado primero. Y de eso se trata.
¿Vas a acordar a mis primeras horas con Super Metroid, Metroid Fusion?
Bueno,
qué lindo género.
Obvio.
Por favor.
Bueno, yo sí, no solo que cualquier Metroid 2D me copa. Bueno, Castlevania Symphony of the Night, hace poco Bloodstained, cualquier otro Castlevania que siguió después. Son todos juegos increíbles y que hoy por hoy... También me parece que lo que tiene es que es un género que se sostiene muy bien, que no pide muchos recursos, que en consolas portátiles va muy bien y que me parece que se acomoda bastante bien a ese estilo de juego. Dicho todo esto, ahora sí hablemos de Grime, que igualmente con algunas de las cositas que dijimos ya lo explicamos, pero esto está hecho por la gente de Cloverbyte, antes habían hecho Vigil, que también había sido un juego bastante celebrado, y lo que propone este título es... nosotros somos una especie de receptáculo, somos un vessel, no somos algo completamente definido, no somos un personaje, un héroe, una heroína, lo que sea... Y el juego arranca con una cinemática en la que hay básicamente dos personas, entes, Adán y Eva, será la referencia, qué sé yo, que se están entrelazando, dándose unos besos medio extraños a distancia. ¡Ja! Parece que se unen...
No veamos, no besemos.
Sí, el estilo narrativo quiere ser bastante laxo y no te quiere contar nada, pero en ese... momento de confusión, de repente pasamos a caer en las profundidades de una caverna y somos como un humanoide, como una cosa medio rara que tiene todo menos cabeza, y en vez de cabeza tenemos un agujero negro, literalmente, pero no, o sea, estamos hablando de un agujero negro en el fenómeno espacial.
Sí.
Y lo que...
Ninguna cosa con doble
no,
sentido.
No, por supuesto, pero lo que nos permite este agujero negro en nuestra cabeza es absorber y meter parries en la jugabilidad, ¿no? Y cuando me refiero a parry, es un bloqueo en el momento preciso, en el momento exacto, para detener los ataques de los enemigos y en general tener una posibilidad para contraatacar, que no te hagan ningún tipo de daño, a veces vos romperle la postura. Depende del juego, el parry tiene un montón de funciones. En Sekiro era algo totalmente fundamental para romper la postura, en algún juego de pelea será para defenderte y en Ghost of Tsushima tenía una ventana bastante abierta para poder contraatacar. También un parry, claro, en un parry podría ser apretar triángulo en los juegos de Arkham de Batman. Pero acá se utiliza de esta forma para nosotros absorber a los personajes, a los enemigos con los que nos enfrentamos. Y esto no solo se puede usar de manera ofensiva y defensiva a la vez, porque les haces un montón de daños de la manera que más daño les haces. A veces a algunos enemigos tenés que bajarle hasta cierto punto la vida para poder eliminarlos de uno o para poder absorberlos. Lo más interesante que tiene es que a medida que vos absorbes a cierto tipo de enemigo varias veces, te va a ir destrabando la posibilidad de adquirir y de aprender habilidades de esos enemigos. Entonces yo le metí absorber 5 veces a unos perros locos que aparecen por ahí y eso me destraba la posibilidad de comprar la habilidad del perro loco, que es... Tenés 25%, recuperás 25% de estamina, que le dicen vigor, cada vez que absorbes bien. Es un ejemplo, ni siquiera es textual, pero es una mecánica súper copada el hecho de, mientras más te animes a hacer esta mecánica, vas a tener no solo más recompensas a nivel inmediato, que es el hecho de poder eliminar a los enemigos sin que te peguen y sin necesidad vos de pegar, sino que también vas a poder aprender nuevas habilidades que son clave. Y eso es quizás la mecánica que más lo diferencia. Porque después, como les decía, es un juego de acción 2D, Metroidvania con elementos de Souls. Y cuando yo te digo eso, entendés que a los enemigos le vas a tener que tener un montón de respeto, que vas a tener que medir tu vigor, tu estamina, y vas a tener que ser muy metódico en cómo vas pegando. Por supuesto que tenés un dash, tenés una habilidad para esquivar a los enemigos, que también como que te desarmás y te volvés a armar y podés traspasarlos, podés traspasarlos a ellos, podés traspasar estructuras. Es bastante fachero ese movimiento. Hablando del movimiento, creo que una de las cosas que quizás más está gustando o que realmente mejor funcionan es que se siente muy bien al controlarlo el juego y... Se siente fluido el combate, el movimiento del personaje no se siente floaty, no se siente flotado y que todo el tiempo vas, no sé, en las nubes, pero a la vez se siente muy veloz, entonces nunca lo sentís como tosco, nunca es un tanque, nunca es incómodo o aburrido. La verdad que el combate está muy muy bien y si vos lo jugás variando las armas, que todo el tiempo podés tener dos equipadas a la vez... Si vos empezás a meter los parries, o sea, la absorción como corresponde, me parece que se hace algo muy entretenido. Cada tanto el juego te propone situaciones de, bueno, guarda que están estas trampas, estos pinches, y al final de este medio gauntlet vas a tener un brazo, porque encima a nivel visual y arquitectónico todo el tiempo estás como unas cavernas o unas montañas, que es como si gigantes las estuvieran agarrando por todos lados, pero quedaron petrificados en estas estructuras. Entonces ves un montón de manos. Quizás los desarrolladores tuvieron tienen un fetiche con las manos, no sé realmente, pero hay mano por todos lados.
Xenoblade Chronicles, que son como que viven en dos gigantes que se cagaron a palos y quedaron. Vos vas por las partes del cuerpo de los gigantes.
¿Hay algo de eso? Quizás son muchos porque ves manos por todos lados, pero te preguntás qué onda esto, porque hay tanta mano de piedra Durán por acá. Y todo el tiempo hay brazos que te van queriendo como bueno empujar, hacer trampas, etcétera. Y vos ahí tenés que aprovechar para meter los parries. Entonces se generan buenas situaciones de plataformas, buen combate. Los jefes también son medianamente creativos y copados. Y en eso te hace acordar muchísimo, más diría Castlevania que a un Souls incluso. Porque son en locaciones más bien fijas y vos te vas a tener que ir esquivando, metiendo parry en todos lados. Como con cualquier otro enemigo. Pero me parece que eso lo maneja muy bien. Tiene un diferencial con respecto a los Souls que me parece que está bueno y acá es donde empezás a ver cómo ciertos estudios pretenden ser un poco más, no sé, laxos o jugar con los conceptos tan rígidos de un Souls, porque vos vas ganando lo que serían almas, le dicen masa, pero son almas, ya fue, no le vamos a decir de otra manera, que justamente son para mejorar tu personaje en cuanto a resistencia, en cuanto a vigor, en cuanto a fuerza, en cuanto a destreza, etc. En lo típico. No son tantas las habilidades que vos podés agarrar, lo cual me resulta quizás un poco, no sé si decepcionante, pero me parece que pudieron haber tenido más estadísticas. Pero vos no las perdés cuando te eliminan. Cuando vos perdés, están.
Ahí está. ¿Cómo es el loop?
Bueno, el loop es más... Vas a perder bastante porque el juego es jodido. Pero la penalidad por perder no es tan grande. Entonces, eso me parece que a muchas personas lo va a invitar a jugarlo. Vos, ponele que perdiste y tenías 1000 de estas masas almas. Bueno, las seguís teniendo igual. Ahora, después de matar al primer jefe, lo que se habilita es sí un sistema de algo que perdés cuando te eliminan y que podés ir a recuperar, que es un contador de ardor, le pusieron, y supongo que es algún tema de la localización, porque no significa que estás caliente o enojado con el juego, o que estás ardido. No, significa que a medida que vos vas pegando, eliminando enemigos, metiendo parries, etcétera, es un contador que va de 0 a 100, y eso te permite, cuando eliminás a otros rivales, ganar más masa o almas. Cuando perdés, desaparece y vos podés ir a recuperarlo de nuevo para ya tener ese contador alto. Y es de nuevo una cuestión de riesgo-recompensa. Mientras vos más pegues sin que te hagan daño, ese contador va a estar más subido. Entonces te va a permitir agarrar más almas y así levelear más rápido. En eso...
Exacto. Hace el juego más fácil y te recompensa por jugar mejor.
Pero así todo el juego es jodido. El juego tiene esto, me parece que lo que mejor captura de los Souls es como a veces los enemigos te sorprenden medio escondidos, es como que te agarran dos, te gankean y chau, cagaste fuego. En eso es jodido, me parece que hay otros, no sé, Castlevania, podías zafar muchísimo más, tenías más posibilidades.
Estaban por ahí los enemigos, algún que otro murcielaguito que te hinchaba.
Metes un poder especial y es capaz, metes los cuadros que están a tu alrededor en Bloodstain y los vas eliminando. No, acá nada. Y podés estar bastante jodido si es que no reaccionaste a tiempo. Entonces me parece que lo que lo está haciendo interesante son sus mecánicas, es su jugabilidad y es que propone un nivel de desafío bastante importante, pero no tan frustrante. Ni imposible, y con muchas posibilidades de mejorar, y de última, medio que a la fuerza, vas a terminar pasando. Y eso me parece que lo está haciendo un juego bastante copado, digo. Me parece que una experiencia como Blasphemous, como Death's Gambit, por ejemplo, son juegos más interesantes todavía. Death's Gambit es mucho más parecido todavía a Dark Souls en 2D, y tiene muchos más de los mismos sistemas, pero a la vez... Es un juego interesante. Blasphemous me parece que es un análogo mucho más parecido. Me parece más rico a nivel visual, a nivel historia, a nivel propuesta. Pero es más jodido también y quizás menos permisivo. Juego igual que recomiendo muchísimo. Claro. Y este por los 415 pesos que está con impuestos. Si este género te ha gustado, ya sabes si los Metroidvania 2D Soul te gustan. A mí me encantan. Entonces este es uno que está bueno. No me parece que amerite el revuelo que a veces se genera con este tipo de juegos, pero sí está bastante, bastante copado, así que lo recomiendo. Mi única crítica de verdad es que tiene un sistema para completar el mapa medio a los Hollow Knight, donde hasta que no encontrás unas balizas, que son unos monolitos, por así decirlo, no se te rellena esa área del mapa que vos ya exploraste.
Ah, no la vas rellenando a medida que te mueves.
Una vez que encontrás la baliza de esa área...
Eso es lo más anti-Metroidvania.
Sí, no me gusta para nada.
Que conozco.
Hasta que no encontrás esa baliza, no puedes empezar a rellenar los espacios del mapa, o de esa parte del mapa, por tu cuenta. Que, como decís vos, Juaco, es algo fundamental para este género. La gracia es, este cuadradito no está lleno. Voy a rellenarlo. Y este lugar, ¿cómo se conectará con este otro? Y en las primeras balizas las encontré fácil, pero después me pasó un par de ocasiones. Incluso lo que están viendo es en la versión audiovisual, es el stream donde lo estuve jugando. Hay un cierto sector donde me puse a explorar un montón para arriba, un montón para la derecha, un montón para abajo. No encontré en ningún momento la fucking baliza. y había explorado un montón, jugado una bocha y perdí en todas esas ocasiones donde cada vez iba más lejos, más lejos, más lejos, y no rellené el mapa nunca.
Claro, por eso. No encontrar la baliza.
Y entonces,
no,
viste, es como, bueno, quizás fue un pifio mío y tuve mala suerte, no me di cuenta, pero tampoco, o por lo menos no lo descubrí, no hay un indicio como en Hollow Knight donde te iban dejando esas pistitas y vos encontrabas al cartógrafo y bla, 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 que tampoco era lo que más me gustaba de Hollow Knight, de hecho, es a lo que no me gustaba. Y esa es mi única crítica, que quizás a algunas personas les gusta, pero a mí no me copó eso. Tampoco lo vuelve imposible de disfrutar, tampoco lo vuelve extremadamente frustrante, pero creo que tuve mucha mala leche y no estaba rellenando el mapa y estaba perdiendo y sentía, no que necesariamente era una pérdida de tiempo porque de última leveleaba, pero un poco que me pasaba eso. Así que bueno, Grime es recomendable, me parece que lo van a poder disfrutar. Insisto, aparte, sí, decime.
Me quedó una sola duda. La ventana de parry, sí. Viendo que el sistema de parry es tan necesario.
Es buena, ¿buena es buena, es buena. Es mala? No es.
No es Sekiro.
No, no es tan precisa como Sekiro. No es tampoco Ghost of Tsushima, ya que los habíamos mencionado. Que era súper blandita. Era okay. Como, bueno, tranqui, sí, papi.
Sí, sí, sí. Mientras te está pegando, Jin mueve un poco la katana y ya le está haciendo.
Era como el Batman directamente. Sí, sí. No, acá necesitas timing, necesitas entender a cada enemigo y cuándo te va a pegar cada enemigo. Eso quizás es lo más técnico y lo más jodido que puede tener hasta que te acostumbras a eso. Pero no. No es tan preciso como Sekiro, pero necesitas igual aprenderlo, por lo menos.
Bien. Bien, bien, perfecto. Bueno, duda aclarada. No sé si Flor tiene algo que preguntar.
No.
A mí me dejó manija, ¿eh? Yo tengo muchas ganas.
La verdad que no.
O sea, la historia
no me
se
llama,
repite.
O sea, no me llama estéticamente, visualmente, entonces no hay chance. Hay tantos juegos iguales, chicos, que perdóname.
Mira, no ahí está. Muy bien. A mí al revés, me llamó la atención.
Muy feo,
me gusta.
¿No? O sea, no sé por qué.
A mí me gustó ese 3D medio de cosa ente. De,
claro,
de
esto, creo que es el 3D que no me cierra, porque la mayoría de muchos de estos juegos tienen, a mí...
Es muy Bloodstained.
Claro, sí, pero Bloodstained igual, el personaje, había otras cosas que me llamaban más. Este no. Sí.
Es más.
Es medio anime.
Bloodstained es mil veces mejor y más complejo. Y nada, bueno, es más Symphony of the Night. Y yo lo amo. Bloodstained me parece una
en 3D.
Falopeada impresionante. Lo amo.
Bueno, entonces es un no-go para Flor. A mí me tentó, especialmente porque hace rato que tengo ganas de jugar un buen Metroidvania. Y bueno, vengo jugando más o menos todo lo que venía saliendo. El Ender Lilies fue el último que me copó. Más que nada por su premisa medio nieresca. Esto de toda la historia, como la cuenta y todo muy, muy abajo, muy turbio. Pero es más straightforward. O sea, es más ganar un boss, conseguir su habilidad, jugar con eso, pasar al otro boss. No está toda esta cuestión que veíamos recién en Grind de equipar cosas, de los stats y de tanto la exploración. Lo que más me gustó ver eso de que le pegás a cualquier pared, se rompe de la nada y tenés un área secreta gigante. Eso creo que es. Eso creo que es lo que más me gustó siempre de los Metroidvania, especialmente de chico, cuando uno, digamos, a mí me pasaba agarrando Super Metro y lo agarré de grande, Metroid Fusion en mi Game Boy Advance, súper de chiquito, y esa cuestión de la repetición que uno tiene de chico, ¿no? De jugar siempre lo mismo 47 veces sin cansarte, lo mismo cuando ves algo en la tele, y... Es decir, eso, cada vez que lo jugaba era encontrar una cosa nueva. Y estamos hablando de pixeles, especialmente en Metroid, donde era una bombita en una esquina y que Samus se haga pelotita y pase por ahí. Acá quizá era como más alevoso esto de, bueno, le pegaste un martillazo a una pared, se rompió. En Dark Souls es lo mismo, con los famosos mensajes de Invisible Wall y después te trolean y le pegaste a la pared y no pasó nada. Pero bueno, iba un poco por el mismo lado. Qué bueno lo que me contás, me dejaste manija y eso fue Grime, entonces por el señor Guillermo Leos, un indie Souls Metroidvania más, pero que quizá tiene lo suyo como para resaltar.
Malditos games.
Y ahora vamos a hablar de Back 4 Blood, el juego del fin de semana, ¿no? No quiero decir del momento. Cuando estén escuchando esto, probablemente sea también de vuelta del momento, porque va a estar habilitada la beta abierta. Estamos hablando del jueves 2, desde el jueves 12 de agosto hasta el domingo, que se me fue la fecha, pero no importa, hagan las cuentas. Fin de semana pasado tuvimos acceso a la beta abierta acá con todos los chicos. Y además había toda una. Medio que lo jugó todo el mundo, porque estaba esto de los drops de Twitch. Que incluso, chicos, ustedes lo tuvieron.
Aparte, era mirar una hora y listo. Era ver. No es que era suerte.
Y encima te dropeaba una key que destrababa tres keys más para que juegues con tus amigos. Estamos hablando de un juego cooperativo de A4, así que es evidente. Muy buena campaña de marketing de parte de la gente de Back 4 Blood, de Turtle Rock y de Warner, que es el publicador. La verdad, en eso yo como profesional un poco de la comunicación y el marketing ahora me encanta, porque digo, ¿qué manera de generar engagement tan rápido, tan concentrado y encima con una beta que tuvo sus graves problemas, y ahora les voy a explicar, especialmente cuando hablamos de lag, porque se caía a pedazos en conexión, si vos terminabas haciendo macheo con alguien, si jugabas con gente local, funcionaba bastante bien. Pero una beta que nos dio un montón de contenido. Yo me parece que si había gente como que estaba pensando qué onda con Back 4 Blood, acá en la beta fue la mejor forma, para bien y para mal, de sacarnos en general un montón de dudas. Back 4 Blood, un juego que, bueno, ya lo hemos hablado un montón de veces, voy a hacer una breve introducción, es de Turtle Rock Studios, que Turtle Rock Studios es una empresa que mayoritariamente es conocida por desarrollar Left 4 Dead, el shooter de zombies cooperativo legendario de Valve, Left 4 Dead 1, Left 4 Dead 2, desarrollados en el motor Source, un motor que Turtle Rock ya había utilizado en Counter-Strike Zero Mission, ¿era? Que
con Condition Zero, ¿no?
Condition Zero. Condition Zero, Zero Mission es Metroid, me quedé con Metroid. Condition Zero y, bueno, ya, digamos, varios laburos en Valve, que después desarrollaron Evolve, que es un juego que yo personalmente amé y jugué un montón, pero entiendo los problemas que tuvo, entiendo que el 4 versus 1 quizá no era
llegó
tanto
antes,
la
llegó
regla
antes.
En ese momento.
No era un mal juego.
Exacto.
No, el problema fue igual monetario, lo que te querían cobrar los DLC, fue todo esa cuestión, fue porque el juego no era malo.
Pero después lo hicieron gratis bueno, y no lo pudieron levantar.
Además, no sé si era una premisa tan interesante en ese contexto, el 4 versus 1.
Por eso, yo creo que hoy, si un Evolve apareciese hoy, con lo que se aprendió con Dead by Daylight y con la cantidad de cosas que hay entendidas de cómo tiene que ser una partida online o un juego online only, 4 versus 1, de entrada, lo más probable es que termine siendo gratis, lo más probable es que termine teniendo un pase de batalla, tiene que tener personajes carismáticos. Dead by Daylight lo entendió porque fue por el lado del slasher.
Y pero fíjate que igual es el único. No hay otro juego que haya. O sea, no sé si funciona el 4 versus 1. Yo diría que le funcionó a Dead by Daylight y a nadie más. Porque no sé si funciona.
Yo creo que hay muchas cosas que aprender y que obviamente nos pueden sorprender un montón. Pero sí, es lo que decía Guillo recién y coincido con vos, Flor. Dead by Daylight es un caso especial. Evolve fue una situación también especial por el momento en el que salió. Yo personalmente lo disfruté mucho, especialmente sabiendo que era lo de los desarrolladores de Left 4 Dead, que me parece que tanto en Evolve como acá se nota de sobremanera que los tipos entienden cómo hacer un shooter cooperativo. Saben perfectamente lo divertido que es jugar un shooter cooperativo, un juego que no es de terror. Back 4 Blood y Left 4 Dead no son juegos de terror. A uno le puede dar miedo, a uno puede como asustarlo, algún hunter que está saltando, los gritos de los zombies. Pero esto es un juego de acción cooperativa con zombies, punto. Un juego que por momentos tiene hasta gags de comedia, ¿no? Estos comentarios entre los personajes y situaciones graciosas que incluso con Left 4 Dead terminaron en memes de miles, miles de años, pero que van por ese lado, ¿no? Es una cuestión de la repetición, de jugar la campaña una y otra vez y de encontrar quizás situaciones distintas o más divertidas cada vez que uno juega esta historia, que Guillo acá le encanta boludearme un montón con el
que
tema.
Son
la
única persona que alguna vez habló en la vida sobre la historia de Left 4 Dead. Realmente. Realmente.
Pero escuchemos una cosa.
¿Quién lo jugó por la historia?
Cuando sacaron The Passing y The Sacrifice, que son las dos campañas en el medio de Left 4 Dead, que conectan a las dos historias, estás hablando de un personaje que se murió, estás hablando de una conexión.
Sí, que después lo podés volver a usar en Left 4 Dead 2, si querés, porque lo pusieron también.
Bueno, pero dale, la magia del cine, Guillo. No, vos querés boludearme nomás, porque...
A ver, hubo cierta expectativa en su momento, me acuerdo cuando salía de Sacrifice, de Passing y todo eso, Pero sí, no sé si eran... A ver, hace poco volvió a salir otra campaña de Left 4 Dead, ¿no? No sé si la gente realmente mira... Yo me leí los cómics, todo, pero igual la historia.
Es como que me diga que jugás al Counter por la historia de terroristas terrorista.
No, pero... ¿Sabes qué pasa? Hay cierto carisma en las actitudes. Si Left 4 Dead hizo algo muy bien, que Back 4 Blood lo recontra replica, es esto de cuán único se siente un personaje... No solo por el tema del skin, por el hecho de uno que genera un favoritismo. Entonces, el poco lore que tenía Left 4 Dead servía para eso, para entender, che, ¿y Coach qué hizo antes? ¿Y por qué Coach es así? ¿Por qué dice o habla como habla? ¿O Rochelle tal cosa? ¿O Ellis tal cosa? Además, eran personajes bastante estereotipados. Ellis era como el típico hillbilly, ¿viste? Así medio como que iba desarrollándose nada, porque solamente tiraba boludeces, y estás hablando de también un setting de total apocalipsis que no le genera absolutamente nada a los personajes. Y en Left 4 Dead, ante la semejante repetición que también generaba este surgimiento de Steam, porque también Left 4 Dead salió en el auge, en el mayor auge de Steam, que fue el 2008-2009, con Counter-Strike 1.6 de forma oficial, Counter-Strike Source, Left 4 Dead, en su momento también Call of Duty, que tenía servidores en, creo que era Modern Warfare 1 y 2, que tenía servidores en Steam. Entonces, nada, terminaba siendo eso. Back 4 Blood apuesta a revivir la fórmula de Left 4 Dead. Para mí lo hace muy bien a cuestiones básicas, a cuestiones de campaña lineal, un poquito de contexto al principio, diálogos en el medio de la campaña, tanto o para recargar o boludeces que se tiran los personajes. También entrañarse un poco con algún personaje específico, que a mi forma de ver los diseños no me gustan mucho en general. De los personajes sí me gustaron mucho de los zombies. Pero avanzar de safe house a safe house. O sea, vos arrancás en una zona segura, te agarrás unos medikits, te agarrás unas pastillitas, como Left 4 Dead, unas armas y avanzás. En el medio del nivel vos vas a ir matando zombies, vas a ir encontrando moneditas de bronce que te van a servir después para poder mejorar esas armas o comprar armas nuevas.
Claro.
Que eso es uno de los sistemas nuevos que tiene Back 4 Blood y que ahora voy a explicar. Pero más allá de eso, el loop, lo que nosotros tenemos como de principio a fin a nivel jugabilidad, se siente muy, muy parecido a Left 4 Dead. No digo igual porque quizá el juego es un poco más fácil de lo que esperaba. Vamos a ver si ese feedback de la beta le sirvió. Era fácil en la dificultad normal. Me fui a la dificultad veterana, que es la del medio, y me hicieron
bueno,
de goma.
Bueno, a nosotros...
O sea, ahí ya...
En la dificultad más fácil, veníamos piteando como unos campeones, veníamos re tranqui, y llegamos a una parte, de repente se puso mega jodido, mal. ¿Qué te resultó y qué te pareció el hecho que los... estas campañas estén divididas en actos más cortitos?
Sí. Es que en la beta solo teníamos el acto 1, con 4 misiones en el medio, y saltaba directamente al acto 4, con otras pequeñas misiones en el medio. O sea, faltaban el acto 2 y 3 de esta
ahí,
campaña.
Ahí está el salto. Entonces, de dificultad, seguro también.
Sí, también.
Ahí está.
Sí,
seguro. También, y se notaba, porque el acto 4 es el final, y vos tenías toda esa misión del barco que tenías que activar un montón de cosas, que viene la super horda y se pudre todo. Está muy buena. Pero te falta todo lo del medio, y yo, por lo que jugué de cada acto, si esto termina siendo 4 actos así de esa longitud, las campañas van a terminar siendo mucho más.
Claro, pero viste que es como que están divididas en actos más cortitos, creo, o esa fue mi sensación. Claro.
Sí, mini misiones. Sí. Es como acto 1, 4 mini misiones. Acto 2, 4 mini. Y eso forma una campaña. Me gustó.
A mí me copó, porque me parece que también se adapta un poco más a. No tengo tanto tiempo para jugar un capítulo que termina durando una hora, más o menos. Es como.
Claro. Bueno, con Left 4 Dead pasaba eso. En varias dificultades altas, a veces vos perdías. Y perder significaba arrancar de la zona segura del principio.
Sí, me parece que acá fueron.
Chao.
A ver, fueron pillos en no hacer algo que resulte frustrante. Sí, sí, sí. O sea, entienden que, bueno, la gente que jugaba Left 4 Dead antes ahora labura, tiene familia, tiene menos tiempo.
Yo.
Tenés otras obligaciones, todo. Y sí.
Yo tenía 14 años.
Podía jugar toda la noche.
Jugaba y me la pasaba. Era llegar de colegio toda la tarde de Left 4 Dead, unas partidas de COD antes de comer, después Left 4 Dead de vuelta después de comer y me iba a dormir. Exactamente. Y había otro tipo de también de repetición, y hoy es como más amplio el espectro generacional que juegan este tipo de juegos, especialmente cuando haces una campaña tan fuerte en Twitch, permitiendo que cualquiera que vea a cualquier streamer jugándolo, en una hora le dropean cuatro keys, porque eran cuatro, para que juegue con sus amigos. Un juego que también visualmente se ve muy bien, que a nivel requerimientos no pide tanto, incluso tiene DLSS a nivel gráfico, bien. O sea que permite llevarlo un poquito más allá para todos aquellos que tengan placas RTX. No sé si le terminan metiendo el super sampling de AMD, pero digo, siento como que Back 4 Blood a nivel básico, lo que me presentó fue un paquete, especialmente en su beta, fue un paquetito súper completo. Es bien, ¿es Left 4 Dead? Sí, de punto A a punto B, matando zombies en el medio, con zombies especiales, con bosses incluso que tenemos ahora, en cada acto, medio que al final hay como un mini boss. Aparece este ogro cada tanto que le bajas una cierta cantidad de vida, se esconde, se va y aparece en otro momento del nivel. Que en la dificultad más fácil es una boludez, sí. El ogro, le tiras un par de bombas y chau. En la dificultad veterana es inmatable. Y había que terminar chiseándolo.
Sí, porque fue medio anticlimático eso, porque y la que dificultad me sorprendió. Baja, como, listo, tú, le tiro una molotov, le empecé a meter escopetazos, listo, lo bajamos en un pedo.
Sí, la misma estrategia del tanque en Left 4 Dead. Molotov y tiros, exacto. Pero después se vuelve re jodido. ¿Y saben qué? El nivel de inteligencia artificial me sorprendió. A diferencia de Left 4 Dead, que quizá los zombies eran narca y cañón. Ahí,
eran más y más rápido. Acá son pegándote. Menos, un toque más cerebrales. Y ese cambio de ritmo está bueno para mí.
Está bueno porque los todos los... tienen otro nombre acá, Riden, no son zombies. ¿Qué lo llaman? Rickers, Riden.
No eso, entiendo Riden. Por qué siempre hay que buscar una manera distinta de decirle zombies a los zombies. Los infectados, los walkers, los Riden, no que sé. Es una cuestión de copyright, no entiendo.
No creo, debe ser una cuestión boludez. De diferenciación, pero sí.
Sí, también, obvio.
Todos le terminamos diciendo zombies, así que déjense joder. Claro. Lo que me gustó de la inteligencia artificial de los enemigos, especialmente de los carne de cañón, que prácticamente todos mueren de un tiro, de pistola, incluso bien puesto en la cabeza. Es que se ayornan a lo que está pasando, tanto si hay un ogro gigante como si hay especiales. Que tenés uno que se pega a la pared y te tira moco, como si fuese el Spitter, pero se mueve como si fuese un Hunter de Left 4 Dead, mucho más dinámico. Tenés uno gigante que es como el Boomer, que a su vez también es el Charger, porque va corriendo, te pega y explota, y te deja un moco que hace que vengan más enemigos, al igual que el Boomer en Left 4 Dead. Tenés a uno que mezcla el tanque y el charger también, que es un se llama Tallboy, que es como flaco con el brazo gigante, igual que el charger. Pero en vez de venir corriendo, te empieza a reventar o te agarra. Y lo que me gustó de la inteligencia artificial es eso, es que todo se ayorna. ¿Por qué? Porque si a vos te está pegando una horda de zombies, el zombie especial no va a venir a romperte las bolas. Te va a tirar un skill inmovilizador que todos tienen. Todos los especiales tienen, a diferencia del Left 4 Dead, que no todos inmovilizaban. Era el Smoker que te agarraba con la lengua, o el Hunter que se te tiraba encima. Pero todos tienen una habilidad de poder inmovilizarte. Entonces, una vez que te inmovilizan, te pegan un par de ñapis y vienen un montón de Riden a pegarte, después se van a buscar a otro de los jugadores. Porque vos ya estás al horno, porque estás rodeado de zombies y encima cuando estás agarrado, que son como unos tentáculos que salen medio Lovecraftianos, que salen del piso y te tienen ahí agarrado, no puedes hacer nada, no puedes ni disparar. Sí o sí tiene que venir un compañero a salvar.
En una de las últimas partes de ese otro acto que estábamos jugando, que tenés que... Es como un pasillo enorme por el que tenés... Bueno, pasillo. En realidad se arma un pasillo. Es como una calle en un suburbio y tenés que llegar a una casa en el fondo y que te dicen corre. Al principio no pensábamos que literalmente había que solamente correr, sino que nos quedamos matando un montón de tiempo a zombies porque dijimos, bueno, eventualmente van a dejar de... Sí, no, unos imbéciles.
Gastás balas al pedo.
Pero también en ese momento me agarró ese enemigo y como todo el resto estaba en otra o muerto, me quedé ahí, tipo, bueno, listo, me mata, chau. Y no podía salir, fue re desesperante ese momento. Pero fue como, boludo, listo, no es que, bueno, te hace un poco de daño y eventualmente zafás. No, no te queda otra.
No, exacto. Y ahí hay otra gran diferencia con Left 4 Dead. Que es que incluso en sus dificultades más bajas, Back 4 Blood no es un juego para andar disparando porque sí, no es un juego para andar matando porque sí. Cuando hay que matar, el juego se asegura que vos tengas las balas, tengas las granadas y tengas todo para que vos tengas o que sobrevivir una horda o que poder avanzar tranquilo. Pero como el caso que explicaba Guillo, cuando el juego te dice corre, vos tenés que correr, no gastar una bala de más, porque quizás llegás a una parte, y esto fue una de las grandes críticas de la beta, en donde no tenés mucho para lootear. Entonces, si estás jodido de vida o si estás corto de balas, después la vas a sentir esa, porque no vas a tener una sola bala para disparar, y hasta que no llegues a un punto más o menos safe del mapa, más o menos seguro, en donde diga, ah, ok, acá hay balitas, acá hay todo, y ni siquiera estamos hablando de un punto de estas safe houses, ¿no? Es simplemente un punto en el medio que te da un poco más de balas. O
sí, después te das cuenta que es clave comprarte los toolkits para poder abrir las puertas, porque terminan funcionando, no te digo como mini safe houses, pero más o menos. O sea, porque siempre tenés un arma mejor. Sí, algunos lugares para recargarte la vida. No hay, casi ilimitado, porque podés incluso pagar para recargarte la vida. Como que te vas dando cuenta de ese meta un poquito, porque si no hay algunos momentos donde sí, si avanzaste, quedaste súper en bolas. Y también encima del juego, la cagada que tiene es que cuando llega ese momento de te quedaste sin balas, te quedaste sin eso, deja de ser divertido. Es como, no solo pasa a ser jodido. Claro, no solo pasa a ser jodido. Sí,
no te tiene salvavidas.
Es como, bueno, no estoy jugando Back 4 Blood. No estoy jugando al juego que pretende ser. Entiendo igual la necesidad de generarte como una escasez o un miedo y no querer que seas tan cabeza y te mandes y empieces a disparar para todos lados. Pero bueno, son cositas que de última irán balanceando mejor también, ¿no? Para eso
se
la beta.
Se puede arreglar igual eso, porque viste las cajas que están por ahí que vos podés abrir, y justamente lo estamos viendo en la versión audiovisual. Sí. Hay cajas naranjas por todo el nivel que se abren en cualquier momento, que esto estaba en Left 4 Dead, pero en sus campañas más nuevas. Me acuerdo la campaña esta que era como un pueblo tipo Nueva Orleans, no me acuerdo ahora el nombre de la campaña, que tenías la M60, que era como la adición, la gran adición de esa campaña, y que tenías unos cofres gigantes donde vos los abrías y había armas o balas. Bueno, acá Back 4 Blood tomó lo mismo, obviamente mismos desarrolladores, se entiende la inspiración. Entonces es eso, quizás es cuestión de ponerle más cajas por ahí, unas que te dan armas, otras que te dan balas. Pero este meta que menciona Guillo es la otra parte de Back 4 Blood que va por fuera del gameplay básico que solemos tener en un juego al estilo Left 4 Dead o cooperativo shooter. Que es todo el tema de la economía del juego, que vos vas encontrando estas monedas o vas cumpliendo ciertas misiones que el juego te pone de forma aleatoria entre mis pequeñas misiones de actos, que se llaman cartas de corrupción, y ahora voy a explicar rápido todo el sistema de cartas. Pero que vos tenés que ir encontrando o estas monedas por todo el mapa que se comparten entre todos. Eso está buenísimo, posta. Me resultó, yo al principio pensé que estaba agarrando todas las monedas para mí y no. Cada vez que alguien encuentra una moneda, un paquetito de monedas, 50, 100 o lo que sea, se los da a todos. Lo que pasa es que después cada uno las gasta como quiere. Entonces, entre niveles, vos podés comprarte medikits, podés comprar de distintos niveles encima, cosas para recuperarte la vida de nivel 1, nivel 2, nivel 3. Claramente las de más nivel son más caras. Podés comprarte mejoras, como por ejemplo más lugar para llevar más granadas. Podés comprarte distintas granadas. Y encima podés comprarte o armas o attachments para las armas. Que eso también es una gran diferencia que tiene Back 4 Blood con Left 4 Dead. Que es que hay un montón más de armas. Algunas se sienten más parecidas a otras, pero la verdad que en cuanto a sonido y a visuales...
A mí me gustó esa variedad. Bien, y sobre todo también me parece que... Sí.
Turtle Rock sabe hacer armas y sabe...
El gunplay, como le decimos, la jugabilidad y el shooting. Se sienten todas las armas para mí muy bien. Las escopetas me encantaron. Es como, a veces se sienten están medio overpower, pero a la vez tienen sus limitaciones.
Que en Left 4 Dead había 4 y eran 2 automáticas,
bueno,
2 no automáticas.
Y la diferencia con respecto a lo que era Left 4 Dead, que de nuevo salió hace mucho tiempo, las limitaciones eran entendibles, pero bueno. Por suerte, está a las alturas de lo que uno esperaría en el año 2021. Y es que vas cambiando de arma constantemente también. Y me parece que lo que tenía Left 4 Dead era que medio que te casabas con un arma durante un largo tramo del juego. Sí.
O ni siquiera. Eran 2 con un rifle, 2 con escopeta y medio que
totalmente.
Iba así.
Pero acá me parece que es como... También. Si bien el meta va a estar, y está, también en la dificultad inicial... Bueno, y si yo quiero usar la Vector un ratito, la uso. Y si yo quiero usar la M1A porque quiero ir disparando más tranqui, lo uso. Un sniper, una escopeta, pistola, una Tech-9, Mac-10, no me acuerdo cuál era exactamente. También lo podés usar y es una picadora de carne brutal. Me encantó que podías jugarlo de un montón de maneras diferentes.
Lo que no me gustó es el que no puedes traspasar los attachments entre arma y arma. Es como que tenés que agarrar otro para que se te caiga el que tenés, agarrar la nueva arma e ir a equiparlo. Me parece que un mini menú para arrastrar attachments podría sumar. No sé si lo van a terminar agregando, pero eso. Sí, hay una variedad de armas enorme. A todas se le puede poner hasta 4 attachments. Siempre es uno de que va siempre en la punta del arma, que te ayuda como a disparar mejor, a que no se te vaya tanto la mira, agregarle peso al arma. Sí. Muy parecido a lo que encontrás en Call of Duty, ¿eh? Una mira que la vas cambiando. Las miras, como los mapas, la verdad que son bastante lineales y son raros los pasillos gigantes que una mira a COG por 4 te justifique de tener que estar tirando y no poner un sniper. Siempre terminan siendo las red dot sight, ¿no? Estos de miras de punto rojo, las más interesantes. Después tenés un attachment para las balas y tenés un attachment para la parte de atrás del arma, que es siempre estos cosos más cómodos para el hombro, que te permiten también disparar mejor desde lo que es el hip fire, desde lo que es la cadera, ¿no? Sin apuntar. Pero bueno, a diferencia del 4 Dead, también acá se puede apuntar, ¿no? Tenés el famoso Iron Sights con el clic derecho o con el gatillo, en donde vos apuntás, disparás y ahí haces uso de las armas. Pero bueno, vos medio que las customizás así del todo. Podés entre niveles ir comprando estas customizaciones. Y después también podés comprar estos toolkits o estas cajas de herramientas que mencionaba Guillo para abrir unas puertas que están distribuidas de forma aleatoria en todo el nivel, porque hay un montón de puertas cerradas que cada vez que entras a un nivel pueden o no ser una de estas habitaciones, que cuando la abrís es eso. Hay attachments, hay armas, hay plata y hay para curarte. Es como un restock rápido que siempre, a mi forma de ver, uno de los 4 tiene que ir llevando entre niveles un toolkit, sí, por las dudas, para poder abrir una de esas puertas. No abrirla tan early, sino abrirla más cerca del final, porque si se empieza a picar, es mejor entrar
a
eso.
Sí, sí, sí. Yo, por lo menos la actitud que después empecé a tomar fue siempre lo compro. Como igual éramos solamente Rip y yo, no podíamos coordinar con las otras dos personas, que a veces... En general tuvimos un bot y otra persona jugando. Después se sumó alguien, pero siempre había un bot que no era inservible. Bastante bien.
Bastante bien.
Pero lo que
bastante
sí...
Bien la inteligencia artificial de los bots.
Sí. Igual que lo en el que Ford, sí me, algo servía. En un par de ocasiones nos sucedió que de repente habíamos quedado, creo que con 1 o 2 bots. Y había una estación de esas en las que te podés acercar y curarte. No que te dieran medkits o píldoras. Y los bots no se curaban. Y era como, uff, dale, man, no tengo una opción. Claro.
Sí, porque eso. No es que podés
quizá
comprar
le falta
el juego
una opción de
vos.
Le doy una indicación al bot y que se cure. O algo así.
Se pueden dar órdenes, ¿eh? Le podés dar órdenes o lo que podés hacer es tocar pausa, cambiar al bot. O sea, como que cambiás de personaje, como Left 4 Dead.
Lo de las órdenes no
me
cuento. O sea, igual sé que había como una ruedita donde vos podías elegir tipo emotes o cosas así. No entendí que eso podía... Ah, mira, bueno, es un buen dato.
Me parece
dato
que
ese,
ahí
perdón.
Estaban las órdenes.
Y después.
No, pero igual no estoy podías seguro. Cambiar. Lo que sí estoy seguro es que yo.
Bueno, esa es buena.
Con bot,
esa
cambié al bot.
Y después
claro,
sí tiene un sistema de pingueo que por lo menos se
sí, pero debería.
Con el L1. Y vos podías pinguear, nos dimos cuenta, ni bien terminamos. Y alguien nos dijo, no, sí, pará, se puede pinguear. Somos unos giles, porque eso hubiera sido útil. Sí. Pero pensé que no lo tenía.
Hoy en día, el pingueo.
Y por.
Algo que a Left 4 Dead
mira,
le faltaba mucho. Incluso hay mods de Left 4 Dead para pinguear. Sí, pues son medio necesarios. Hoy en día Apex medio que lo trajo a colación al mundo del shooter. Especialmente de estos looters así. Y yo recuerdo, es... Che, boludo, agarrate esta escopeta. ¿Dónde? Sí. Acá. No la veo. También por un tema de la paleta de colores y el fog y toda la oscuridad. Pero sí. Es, a ver, todo se da muy ameno. Sí. La cooperación en Back 4 Blood es muy buena. Y después una cosita que hay, que creo que es lo que menos me gustó, pero porque siento que también la beta no me lo permitió explorar tanto. Hay un lindo hub en el juego que se llama Camp Hope, que es donde vos disparás todas las misiones, que está lleno de NPCs, y es como el último bastión de la humanidad, de estos cleaners, que son los protagonistas, que básicamente actúan como equipos comando que van a ciertos lugares a matar zombies y a limpiarlos. Estimo que para que la humanidad avance hacia esas zonas, o por ahí viene el lore, no hay mucha historia acá todavía, pero ya la voy a encontrar. Pero en Camp Hope vos lo que podés hacer es armarte como una especie de mazo de cartas, que estas cartas son mejoras que vos siempre arrancás con una personal del personaje, valga la redundancia, o sea, es una carta específica de personaje, Esto hace que usara cualquiera de los personajes, había 5 habilitados en la beta y había un montón más para desbloquear, no sea lo mismo, o sea, usara, ni me acuerdo
Mom,
nombre, pero usara la viejita,
no era lo mismo usar a Evangelo, no era lo mismo usar al clon de John Goodman, exacto. Creo que era Hoffman. Sí, todos tenían un beneficio, como bueno, más 10 de vida sí, para todo igual. El equipo, una vida extra para todo el team, un esto, el otro.
Y dos bonuses, uno personal y uno para todo el equipo. Sí. Entonces ahí es donde empieza a armarse el meta. Vos vas consiguiendo cartas para desbloqueas, que con unos puntos que se llaman supply points, que básicamente vas como unas redes de supply en el campamento y vas comprando linealmente, no es muy jodido eso, vas comprando cartas y después las tenés simplemente ahí para que en un mazo de 15 te lo armes como quieras. Y en esos mazos es donde para mí la están complicando de más, pero entiendo también que quizá la repetición tan cruda y dura de lo que tenía Left 4 Dead hoy en día puede llegar a terminar haciendo que el juego no tenga la misma player base que tenía en ese momento, la misma cantidad de jugadores, y que terminen más las generaciones de hoy en día quizá diciendo, bueno, no, esto es siempre lo mismo, es avanzar, es matar, es chau. Y esto le agrega otro grado de complejidad que termina siendo interesante a mi forma de verlo, porque no es tan difícil. Mi miedo con eso es que se termine complejizando mucho. Por eso digo que no puedo hablar mucho, porque la verdad que la beta, habré jugado 10.000 partidas, pero digo, era solo de estos actos, con poquitas cartas para desbloquear. Y vos cuando te armás el mazo, entre niveles, siempre vas a tener tu carta principal de personaje, pero después te va a ir tirando 3 cartas random para que vos elijas de las 15 que hay. 3 de 15 está bastante bien en cuanto a las odds, ¿no? Esto, a las chances de que te toque la que querés. Porque eventualmente vas a poder terminar armándote el mazo piola. Y hay que coordinar un poco con el resto, especialmente en dificultades más difíciles, que cuando morís te sacan un pedazo de vida y que no se puede curar si no es con curaciones temporales. Jodido, Entonces eso lo hace más hardcore todavía el juego. Sí, jodido mal. Pero, ¿qué va a jugar con eso? Che, yo llevo estas cartas. O mi deck es más ofensivo. Bueno, yo llevo uno defensivo. Bueno, yo llevo uno de curación. Porque las cartas son eso. Es más porcentaje de curación, más defensa frente a bichos especiales o inmunidad ante ciertos no sé, el moco del explosivo y cosas así.
La de la velocidad de recarga termina siendo medio ridícula, porque a veces estás más con unas escopetas re picantes y ves como empieza tac 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 y tipo recarga como si estuviera armando un cubo Rubik pero en speedrun, y es como dale man, calmate un toque. Es súper OP, claro. Y medio te saca de la inmersión, sí. Apenas, no me importa 3 pepinos, me resulta súper copado, gracioso y te sentís bastante mejorado. Lo que más me gustaron igual fueron las cartas de maldición, por así decirlo, que me parece que le agregan...
Eso.
Casi que modificado... corrupción, sí, eso.
De corrupción creo que
le agregan corruption modificadores cards a la partida. En un momento tocaba una que era, bueno, todo el mapa se llena de niebla. Y de repente fue como muy distinto.
Esa.
Obvio, esa, no veía
se
nada.
Se puso re jodido como cuando se me llenó de niebla. No solo no veías de dónde salían los sí, más tepes, digo, los zombies, eso, cañón, sino que además era encontrarse con un sí, especial, tipo darse vuelta y surprise, motherfucker. Y aparecía el gordo y te explotaba en la cara por la niebla. Después tenés uno que te llena el mapa de cuervos, sí, que los cuervos son una mecánica muy jodida, que es básicamente una parva de cuervos que si vos llegas a pegar un tiro cerca o encima o una bomba o algo explota o un zombie que vos alertaste les pasa por encima, llama una horda gigante y se te pudre el queso mal, rapidísimo, porque se pone muy jodido muy rápido con estas hordas. Hay cuervos prescripteados en muchas partes del mapa, pero esta carta de corrupción hace que te lo llene de cuervos. Entonces, de la nada, la partida sube 30 niveles. No importa la dificultad en la que estés. Sí. A mí me resultó muy jodido jugar con niebla o con cuervos. No me acuerdo otra específica, porque después el resto de
sí,
las cartas...
Sí, termina la partida sin que se muera nadie. No sé, lleva
te regalamos 500.
Y te damos tantas
exactamente,
monedas.
Exactamente. Entonces, es, sí, digamos, como que siento que hay más variedad. Siento que no quisieron mostrar todo también en la beta. Pero para cerrar un poco, esto es Back 4 Blood. Se siente Left 4 Dead, hay muchas señales que me dan a entender de espero no se complique, especialmente por el tema de las cartas. Espero que el juego sea permisivo en sus dificultades más bajas. Lo demostró ser, pero digo, espero sea permisivo en distintos actos, distintas campañas, que exista variedad ahí y que realmente, si no tengo muchas ganas de armarme algo muy específico, que me lo pueda pasar el juego igual, que la pase bien, que lo disfrute. El gameplay se siente muy bien, la progresión de los personajes se siente bien y el manejo de la economía con estas moneditas me parece que no termina siendo engorroso. Es bastante simple. Si querés gastar la plata en esto, lo gastás, te curás o te compras unos attachments. Pero Back 4 Blood pinta muy bien. Tenemos una beta, como dije antes, si están escuchando esto, probablemente la beta abierta ya esté disponible. Es este fin de semana, del 12 al domingo, ya les digo. Al domingo 15. Y pruébenlo, porque encima cuando salga va a estar disponible en Game Pass día 1. Así que, a ver, yo sé que las versiones de Game Pass no son las mejores y esto es algo que Flor repite siempre, pero en release, es más, ayer dijeron que Back 4 Blood ya estaba gold, o sea, ya estaba terminado. La versión de Steam, la versión de Game Pass, yo no creo que cambie mucho. Sí me espero algún que otro problemita de servidor en la versión de Game Pass, que sí sé que pasa con los juegos online, pero...
Sí, últimamente venimos teniendo la experiencia de Ascent, claro, también, que la versión de Game Pass de PC no tenía el DLSS ni Ray Tracing en el lanzamiento. Desastroso. Y que el matchmaking era, bueno, podía jugar entre Xbox y Game Pass, pero no entre Xbox y Steam, y no entre Steam y Game Pass. Un quilombo.
Game Pass me parece que está rindiendo más si tenés Xbox que si tenés PC. En PC, por lo menos un montón de juegos yo estaban todos rotos en comparación a la versión de Steam.
En performance, sí.
No, en PC, en performance. Después, a veces no podés jugar o tiene otros servidores o no. Es como todo un re tema. Yo dejé pagar ahora Game Pass. Cuando tenga la Xbox, volveré. Pero mientras tanto...
Pasa. O sea, hay accesibilidad fácil.
En Steam no falla. O sea, Steam, vos haces clic, entras a jugar, no, o sea, nunca falla normalmente un juego en Steam. En Game Pass te tenés que fumar.
Pero por lo menos, digamos, estás pagando una suscripción localizada, tenés el juego y accedes, especialmente en los indies en general están bastante bien.
Sí, en eso sí.
Pero los juegos más grandes... Sí.
En lo que pasa es que en los juegos grandes, donde quizás represente un ahorro más importante Game Pass, por lo menos en PC, no, para mí no me cierra del todo. Qué sé yo, pasaba con el... The Outer Worlds, que no tenía los, claro, DLC. Por él. Entonces era como... Y los DLC estaban re caros para comprar en la Store. Entonces,
sí, sí. Y era rarísimo, claro, cómo te tomaba la versión de Game Pass con el save y los DLCs. Sí, a ver, es un tema. Pero lo que me pasa es que Back 4 Blood va a salir como un paquetito así medio como cerradito. Entonces digo, bueno, ojalá no esté rota la versión de Game Pass. Ojalá tenga... No hagan lo de The Ascent, que no tiene el DLCS, que lo mencioné antes que sí tenía. Porque la verdad que gráficamente se ve muy bien. Tiene algunos temas de optimización en PC de Back 4 Blood que seguramente para el release se terminen arreglando. Para todos aquellos que no tengan DLSS, que es esta tecnología de inteligencia artificial que mejora por sobremanera los FPS de un juego. Pero sí, a ver, también teniendo en cuenta que el juego en la Store Argentina está a 4.000 pesos sin impuestos, me parece que Game Pass va a ser the way to go para muchos que lo quieran jugar en PC.
Sí, con impuestos debe estar 6 lucas.
Que, a ver, sigue siendo más barato que pagar $60 o $70 un juego. Sí. Pero también a lo que estamos acostumbrados y en los precios de Steam es carísimo. Sí. Yo no sé qué pasó ahí. Y la Deluxe Edition...
Warner.
Y la Deluxe Edition, 8.000 pesos. Warner. Es una banda. Es una locura.
No, y además, bueno, el hecho de que allá haya una versión que es con Game Pass, digo que es como, bueno, listo.
Por eso, 40 mangos los primeros meses y después 200 y pico, 300 el de PC.
Sí. No, ya fue. Nosotros lo probamos en PlayStation 5.
¿Qué onda el DualSense?
Se terminó bien. Muy bien. Había mucho... Sí. Tampoco es Returnal, tampoco es Ratchet & Clank, pero... Había muchas cositas con los gatillos, no solo la resistencia, iba sintiendo cuando te iban quedando menos balas, vibraba todo muy bien.
Estamos contentos, ¿no?
Se jugaba
casi
muy bien.
Un año después del lanzamiento de la Play 5, con las distintas adaptaciones que han hecho estos juegos no first party de PlayStation con el DualSense. No lo quiero
estirar mucho.
Empieza
a ver cada vez más. No, a ver, mínimamente. Empieza a ver cada vez más, ninguna llega a los niveles de esos first party. Pero no son pocas las cosas que tienen. Digo, control también, cuando agarrás elementos y los revoleás, se siente en todo el joystick. Y me parece que está funcionando muy bien. Es un gustito y es un lujito agregado. No es nada que te va a hacer decir, no, por esto tengo que jugar la versión de PlayStation 5. Pero es lindo, está bien. Siempre me queda la pregunta, y perdón por no saberlo del todo. Si compro un DualSense y lo conecto a la PC y en Back 4 Blood funciona igual que en PlayStation 5.
Todavía no.
Eso es lo que nunca me queda
todavía
claro.
Todavía no. Ah, okay. Es algo que lo iban a integrar supuestamente a comienzos de este año. No sé si pasó. Me hubiese enterado, creo, así que no. Porque además yo juego con un control de PlayStation 5 en la PC, para muchos juegos.
Claro.
Y que sé que en PlayStation 5 tienen integración y acá no la tenían. Pero es algo que está pensado, claro. Está pensado para hacerse porque digamos, así como el software que dentro del juego te habilita todos estos gimmicks, en el entorno PlayStation 5, de la misma forma, el hardware ya lo tenés, digo. Estás conectando el control por USB encima o por Bluetooth. Vamos a ver, pero eventualmente va a llegar. Pero sí, a ver, yo estoy contento con cómo están resolviendo el DualSense.
Sí, a mí me encantó.
Juegos y me alegro que...
Y Back 4 Blood también me encantó igual.
Ah, bueno. Pero sí, o sea, te lo preguntaba porque sé que ustedes lo jugaron en Play 5, justo lo mencionaste.
Sí.
Así que buenísimo que tenga eso.
Se veía muy bien aparte, la verdad que...
No, bueno. El juego se ve bárbaro. Tiene sus cositas y sus texturas de que se entiende que es un juego más apuntado quizá a la generación pasada. Pero con el hardware que estamos teniendo hoy en día en Play 5, en Xbox Series X y bueno, en los que tienen la suerte de tener un buen hardware en PC, el juego corre bien. En PC tiene algunos spikes de optimización. A mí nunca me bajó de 60. Lo que pasa es que leí por ahí que si tenés un monitor arriba de los 60, querés jugar a 120, 144 FPS, tenía como muchas subidas y bajadas y ahí sí se nota. Entonces jueguen a 60 FPS. Dejémonos de joder, hermano. Ya está. Pero bueno, eso fue Back 4 Blood. En primeras impresiones, no hablé del modo Swarm, que es el modo multiplayer, porque me voy a guardar todas esas cositas multiplayer para cuando el juego salga posta en octubre y lo voy a comentar bien en detalle. Y seguramente lo terminemos jugando con ustedes, chicos, así que ahí podemos meter bocado todo eso.
Malditos Fatality Games.
Death Trash. ¿Qué onda Death Trash, Flor? ¿Con qué botón vomito?
Con la F.
Press F porque vomitaste, definitivamente.
Con la F activás las habilidades mágicas, cibernéticas o el vómito, así que depende de cuál tengas equipada. Pero bueno, no vamos a ver, no vayamos por ahí primero. ¿Qué es este juego? Es un RPG isométrico, pixel art, bastante particular porque, a ver, la ambientación es tipo distópica. Vos te despertás y sos... medio que una especie de cuerpo descartable, porque vos, o sea, sos una persona, pero te llegás ahí, o sea, te despertás, no entendés nada, te dicen, bueno, vos estás enfermo, estás contaminado y no te revocamos la ciudadanía porque no perteneces al grupo de gente que está apta para vivir en sociedad, así que chau, y andate al yermo.
¿Se pudrió?
Documento. O sea, se podría todo de una. Es como que básicamente... No, a ver, yo en lo que jugué, y creo que en el Early Access no se muestra, pero aparentemente hay como una ciudad donde viven obviamente las personas pudientes y ricas y con buena salud y obviamente lo típico medio del cyberpunk, ¿no? Que también separa un poco a la sociedad. Pero bueno, vos no sos de esa gente. Vos sos de una... Vos sos un personaje que cuando vos lo creas, básicamente, o sea, no elegís género. Que uno de los desarrolladores había hecho un chiste porque hay una review en Steam negativa. Que una, bueno, alguien que lo compró dice, no, pedí el reembolso porque en este juego no entiendo si soy hombre o mujer, es asqueroso porque puedes vomitar, está lleno de carne, es desagradable, no sé qué, y el developer dijo, bueno, lo tomo como cumplido. Esto no
es objetivo cumplido, negativa. ¿No? Digo,
es todo lo que queríamos hacer, así que ya fue.
Sí, tal cual. Es un juego muy, muy especial, la verdad. Igual les digo, a ver... ¿Lo jugás? Si te gustan este tipo de juegos, a ver, la referencia que hay en la mayoría es Fallout.
Sí.
Porque justamente vos estás en una instalación medio, podemos decir, futurista o como que.
Que no es una vault.
Salís como de un lugar. Que no es una vault, pero parece, vault, claro. Por eso. Y salís a un yermo que tiene muchas cosas de Fallout. Pero la verdad que el juego tiene más cosas de Disco Elysium o Planescape Torment o incluso el Torment más nuevo. Porque es un juego, a ver, el mundo que te muestra es re pesimista, pero el juego se burla todo el tiempo de ese mundo pesimista por los personajes que te encontrás, por los diálogos que hay, por las cosas que terminás haciendo vos. O sea, vos salís de ahí y decís, bueno, no puedo vivir en sociedad, ¿qué hago?
Yeah.
Y básicamente, bueno, empezás, vomitás y ahí te enseñan que puedes vomitar cuando vos querés.
Fan y del vómito.
Dice uno,
fan
bueno,
del vómito.
Claro, como que el personaje dice, bueno, no sé... Bueno, dice como tipo, bueno, no sé por qué vomito, voy a averiguarlo. Y bueno, claro, salís al yermo a buscar un médico, tipo una cosa así. Y te terminás encontrando, la verdad, cosas muy particulares. Los que están viendo la versión audiovisual ahora están viendo un pulpo hecho de carne, que ese es uno de los primeros NPCs que te encontrás.
Pulpo hecho de carne.
Que si vos tenés... bueno, esto es uno de esos RPGs en los que tenés los atributos del personaje, que son fuerza, resistencia, empatía. Hay otros más particulares que ahora no me los acuerdo todo. Y después tenés skills, como por ejemplo, qué sé yo, sigilo, lockpicking, o sea, muy de este estilo de RPG, ¿no? Sí, no hay nada muy que no hayan encontrado en otro juego. Si vos tenés la suficiente empatía y hablas con este pulpo, el pulpo te dice, me siento solo, no puedo salir de acá, tráeme amigos.
Rezad mal.
Y vas a decir, bueno, ¿cómo le traigo amigos? Sí, tal cual.
Yo después quiero que me digas posta si la mecánica de vomitar sirve para algo. O sea,
sirve, ahora lo explico. Y bueno, vos nada, bueno, esa es una de las primeras quests que te dan. Y así como que arrancás, lo que tiene el juego que yo, a ver, cuando lo arranqué a jugar, y bueno, los que jugaron la demo también se habrán dado cuenta, es un juego que no te dice mucho qué hacer, tiene un tutorial como muy...
Como Fallout, los primeros.
Claro, es como tipo Fallout 2 esto, una cosa así. O por eso
hay
digo,
el chip de agua.
Disco
bueno,
Elysium, porque...
Pum.
Claro, son juegos que no sabes mucho qué hacer realmente. Lo que tiene de particular es que, qué sé yo, bueno, Fallout o Wasteland o muchos de estos RPGs isométricos tienen un combate por turnos. Esto no, esto es Action RPG. Pero bueno, vos al principio no sabes qué hacer, salís por ahí... Y el juego, cuando vos elegís la dificultad, porque tiene tres modos de dificultad, te dice, bueno, los combates se pueden evitar. Después te empezás a dar cuenta que al principio realmente tenés que evitar los combates porque vos sos un chabón o una chabona que sale sin nada de adentro. O sea, tenés un bat y los otros tienen armas ahí en el yermo, la gente está como re papoteada. Así que tenés que tener cuidado.
Vos se la vas a pudrir a palazos y el tipo te hace la gran Indiana Jones del que saca la espada y hace todo el show y el otro hace ¡pa! Y le pega un tiro y chao.
Claro, una cuestión, algo así básicamente. Que igual vos, a ver, después terminás encontrando armas, hay bastantes armas. La verdad que hasta donde yo jugué terminé teniendo más cosas, o sea, como un montón de ítems y también después tenés, bueno, tenés crafteo también para craftear más que nada. A ver, podés craftear cosas para curarte, podés craftear munición, podés craftear también lo típico que craftearías en algún juego, pero lo que tiene Death Trash es que es un juego que no te explica mucho qué hacer y a medida que vas jugando, más o menos a las 2 horas de juego, ya igual si llegaste a jugar 2 horas es que te gustó y ya más o menos entendiste por dónde viene la mano, pero el hecho de que esté en Early Access no es, a ver, no está mal porque el juego no está roto, pero... Por lo que yo estuve viendo, no se puede terminar. ¿Por qué? Porque hay quests, por ejemplo, que llegas a un punto que la quest no está entera. Entonces decís, bueno, ¿qué hago? Voy a hacer otra cosa. Es lo que le pasaba, qué sé yo, a Wasteland, a Hades...
Bueno,
en
a Baldur's Gate 3
que...
hace poco...
Claro.
Está, que tipo es como... Bueno, primero que se va a borrar el progreso, claro, va a cambiar todo, no están todos los actos, es como, no me acuerdo ahora si ya recibió alguna actualización que te permite completarlo de alguna manera, aunque sea, creo que no, pero es una propuesta rara con un juego narrativo esta. Los early access de este tipo de juegos, no sé cómo me siento, no honestamente.
Es que para mí es raro.
También, porque obvio es... El Early Access es una estrategia del desarrollador para poder empezar a no solo a recibir feedback, sino a recibir unos mangos también para financiar estos proyectos. Claro. Entonces a veces no queda otra, a veces mismo los publishers recomiendan a los desarrolladores, che, mirá, tenés un juego muy complejo, tenés un juego que va por muchos lados. Entonces, sacalo en Early Access, vas a ganar unos pesos, unos dólares, no, espero que no ganen pesos, pero además de eso... Digo, vas a recibir feedback de un montón de gente que lo va a probar y hacemos una campaña fuerte para entender y evolucionar el juego, que está bien. Pero también del lado del jugador pasa esto. Es una quest inconclusa que quizás sacan la conclusión en 6 meses y me olvidé de lo que había hecho en la quest.
Sí, o sea, yo lo veo desde la perspectiva del usuario. Me parece que a nivel estudio puede ser una estrategia que le funcione, ¿eh? Pero yo me siento raro en el sentido de... Bueno, no quiero invertir tiempo en esta versión si después voy a tener que hacerlo todo de nuevo. O también es, bueno, como decías vos, te olvidas de cosas, después no te importa, no te enterás del todos los cambios porque no los seguís minuto a minuto porque no es el único juego que vas a estar jugando.
Claro.
No sé, es Con ciertos juegos claramente funciona, con algún multiplayer, como un servicio, con mundos vivos, incluso hasta con roguelikes como Hades, Dead Cells, Rogue Legacy 2, pero porque es distinto, porque también todo el tiempo vas a estar haciendo algo diferente. Acá me cuesta por ahora asimilarlo.
Es que es raro, a ver, no es el primer caso, por lo que les digo. Hay un montón de RPGs que hicieron esto y se ve que hay un montón de gente que le gusta jugar así porque, a ver, este juego tiene 97% en Steam, o sea, re positivas, y tiene como 900 críticas, o sea, jugando un montón de gente.
Le está yendo bien,
y lo mismo digo, qué sé yo, a ver, Wasteland o varios de esos que... O Baldur's Gate también, es como que hay gente... Yo Baldur's Gate lo compré porque soy fan, pero no lo jugué todavía, porque me pareció que tipo, no sé. Este lo que tiene, a ver... Hasta ahora, por lo que parece que hay tipo de historia, tipo 6 horas de contenido, después hay otras cosas. Si no, a ver, si no les gusta el estilo este de voy a jugar algo, después se me borra el progreso o no, que yo de hecho, a ver, me metí en el juego porque dije, vengo manija a ver qué onda. Tienen una demo para jugar que son como 2 horas, que la demo sigue estando. O sea, métanse a jugar la demo y si les gusta, lista de deseados y después...
Lo compran cuando sale.
Lo compran cuando sale. ¿Qué se sabe que va a salir el año que viene? Yo creo que va a salir porque no es un juego que se sienta roto, no es un juego que... La mayoría del sistema lo tiene hecho ya. Porque, por ejemplo, a ver, más allá de que, bueno, que tenés combate con armas melee, combate con armas a distancia, después tenés crafteo, después tenés stealth, y bueno, después tenés la posibilidad de equipar al personaje con las típicas cosas de los RPG, qué sé yo, una bandana, un chaleco, cosas que te suben los stats.
Sí.
Tenés dos atributos del personaje, que uno es ocultismo y el otro es algo como cibernética, una cosa así. Y que esos dos atributos básicamente, o sea, son como dos paths que vos elegís, o sea, dos caminos para el personaje. Si vos elegís, si vos le pones puntos en ocultismo, destrabás habilidades ocultistas, y si no, destrabás habilidades cibernéticas. El juego tiene medio un dejo de fondo a lo Lovecraft también. Pero más original de lo normal, ¿no? Y lo que pasa es que, a ver, en esta versión actual, prácticamente el con ocultista no lo puedes jugar, porque no hay nada. Está todo, o sea, todas las skills que hay, todas las habilidades son tiradas a los cibernéticos.
Eso es raro. Es raro.
Es que, pero está en Early Access.
No, pero es raro que el Early Access no tenga un poco y un poco como para probar qué onda. Es... Quizás está hecho para que después sacan la rama ocultista, lo vuelvas a jugar, juegas con una build del ocultismo y digas, ah, bueno, acá entiendo para dónde va, qué es, tipo medio magia, ocultismo, o ni te lo explican.
Es que no sé, no, a ver, no te lo explican, eso es lo que pasa con este juego. Este juego no te explica nada, claro. Es súper old school, es tipo, no te explica nada. Yo al principio arranqué, salí al yermo, me morí 2 veces y dije, bueno, a ver qué onda, y ahí no me morí más hasta donde jugué. Pero sí leí gente que me dijo, me morí 30 veces. Bueno, hay que buscarle la vuelta, porque si vos vas a ir a lo, entre comillas, Souls, porque vos podés rodar y te baja la estamina, o podés hacer un parry, o sea, tenés todo el combate a los Souls, podemos decir, pero claro, no son Souls. Si vos vas a ir a pegarte al principio, te van a fajar. O sea, mi consejo es no peleen, chicos. Ni en la demo, ni si lo compran ni lo juegan, no peleen al toque. Esperen a papotearse un poco, a visitar asentamientos que no son ciudades de la gente que vive en el yermo, y ahí van a poder comerciar, van a encontrar gente muy rara, van a ir descubriendo como secretitos y lugares. Y la verdad que lo más interesante que tiene el juego es la exploración,
sí,
la narrativa, porque encima los lugares a veces te metes, a ver, yo no quiero spoilear, pero no sé, te metes en laberintos todos hechos de carne y te quedas mirando como diciendo, ¿qué es esto? ¿Dónde
todo el setting es así? ¿Es tipo un wasteland, carne y pasto seco? Es como... ¿O hay ciudades, hay cosas más llamativas?
Ay, no, sí, hay por eso. Hay tipo ciudades, asentamientos, hay enemigos, hay unas partes que te metes que parece tipo un infierno. Hay enemigos que son tipo unos titanes, que son re qué, pero ahí no voy a spoilear tampoco porque hay todo un tema narrativo ahí. ¿Y después qué pasa? A ver, ese yermo básicamente pareciera que descartan ahí los robots que no funcionan de la ciudad que vos nunca ves, pero sí, que es como la ciudad utópica. Y si vos te encontrás, a veces te encontrás robots o puertas, qué sé yo, que necesitan material orgánico. ¿Y cuál es el mejor material orgánico que vos podés proveer? No. Vomitar.
¡No! Entonces... ¡Ahí está! ¡Permiso!
Ahí está, ¿entendés? Entonces vos vas y vomitas un robot y capaz el robot te dice, ¡ay, qué asco! Pero bueno, me salvaste, gracias, como diciendo, y empieza a funcionar.
Un chiste. Tipo, ¡no, qué haces! Bueno, gracias.
Sí, tenés toda una quest con un robot al que le arrancás la cabeza, que es súper bizarra. Después vas a un pueblo en el que, por ejemplo, están haciendo un concurso de vómitos y vos te metés. O sea, es como re bizarro todo lo que está pasando.
Fantástico, fantástico. Es la bizarreada Fallout también que tenía, especialmente, bueno, no me acuerdo mucho Fallout 2, porque la verdad que lo jugué muy chico, pero Fallout 3 tenía unas misiones así que también era anda a investigar al asesino de que terminaba siendo el mismo loco que se imaginaba toda la situación. Esas sidequests se recontravaloran en este tipo de juegos, me parece. Suman a lo narrativo mal.
Es que no solo las sidequests, también la quest principal es como súper bizarra porque... A ver, vos supuestamente estás enfermo, no sabes de qué, y vas a un pueblo en el que... A ver, está... Es como que crece carne de la tierra, no saben bien por qué. Okay. Y hay un tipo que lo está investigando, y como que vos a lo largo del juego como que vas encontrando carne tirada, y bueno, y te la comes y la carne te cura vida, ¿no? Y vos le preguntás a este tipo que está investigando y le decís, ¿pero es sano comer la carne así, cruda? Y me dice, no sé, todo el mundo está comiendo. O sea, como que los diálogos son así como...
Si lo hace, lo hago yo. Vomita.
O también vas a un pueblo donde hay carne tirada como en cualquier lado y te acercás a un mercader y te dice, mira, la carne está ahí tirada, pero yo en este pueblo la vendo. Ah, bueno, está bien, y le compras. O sea, cosas así, ¿entendés? Rebarderas.
What are you buying? Meat.
Claro.
What are you selling? Meat.
Buen humor, que, entonces.
Sí, es que tiene un buen bueno. Tiene un buen sentido del humor, y también tiene como un tono así pesimista que ya digo, si jugaron Disco Elysium hace un par de años, para mí les va a gustar.
Sí.
Es como que tiene... No hay muchos RPG de este estilo, así que creo que se agradece que llegue uno que sea indie también. Que Mal. Si bien a ver, está en Early Access, ya les digo, a mí me parece que promete, digamos. O sea, sí. Tiene un mapa, un mundo abierto. Porque vos, a ver, tenés como un... Que esto es también muy parecido a los Wasteland o a los Fallout viejos. Que no es un mundo abierto per se. Porque, o sea, no es un mapa, digamos, abierto. Sino que vos tenés un mapa como de la región. Y vas haciendo como viaje rápido entre ciudad y ciudad. O entre asentamiento y asentamiento. Entonces vos en ese mapita como que elegís la zona. Y después explorás zonas bastante grandes que son tirando a dungeons o ciudades. Es más de ese estilo RPG old school.
Bien.
Y bueno, la verdad que la historia, a ver, hasta donde yo jugué me enganchó. No sé si lo voy a seguir porque sé que no tiene fin todavía. Pero como que tuve ganas de jugar y... A ver, me enganché al toque. Tipo, jugué 4 o 5 horas como diciendo, a ver qué onda este juego. Y se me pasaba rápido, digamos. Claro. O sea, es el tipo de RPG que me gusta y me parece que... Están yendo por un buen camino. Hay que tener en cuenta que no deja de ser un Early Access, que no lo voy a dejar de remarcar, porque obviamente alguien va a jugar esto y dice, che, no está completo, y puede ser un error, ¿no? Claro. O sea, te querés matar un poco. Pero bueno, son cosas que pasan, qué sé yo, son modelos de negocios. Yo creo que lo que está bueno es que tiene una demo que dura 2 horas y pico y que te da un buen pantallazo a ver si el juego te va a gustar o no.
Es eso, es probar la demo, es si te gusta... comprarlo sabiendo que está en Early Access, disfrutando el resto del contenido y sabiendo que esto, si sale el año que viene, van a ser meses y meses de pequeñas actualizaciones, de pequeños estires con nuevas áreas, armas y esas cosas como suelen hacer, hasta su lanzamiento final. Quizá probar la demo y dejarlo en la wishlist es lo mejor que podés hacer. Hay mucha gente que ya está vaqueando este proyecto. Hay mucha gente que hace eso también. El Early Access es como, bueno, lo compro simplemente para soportear porque me gustó el juego. Sí. Y la mejor forma es probando la demo.
Una muestra de buena fe.
Claro.
Exactamente.
Sí, sí, sí.
Hablando de un juego que vale 630 pesos en Steam. Sin impuestos.
Sí, es que hay mucha... A ver, dentro de lo que son los RPGs, por eso digo, me parece que está a buen precio.
Claro.
Y que, a ver, hay un montón de ideas prometedoras. O sea, el juego... o sea, tira lo único, pero tiene cosas de juegos que son clásicos, como les digo, Fallout, por ejemplo, o de RPG que están buenos. Y me parece que estos devs indies hicieron algo copado. No tienen otro juego antes, así que vos decís qué es esto, de dónde salió, pero cuando lo jugás es positivo. No sé, prueben la demo, para mí les va a, hasta se van a cagar de risa. Hay momentos que van a tener asco. Una mezcla
¿Se
de
traspasa
cosas.
El save de la demo al juego... ¿Ahora incluso en Early Access o ni idea?
La verdad, ni idea.
Okay, okay.
No sé.
Porque si son 2 horas de demo, al Bravely Default 2 le pasó eso. Tenías una demo de como 6 horas y después eso no te servía de nada en el juego. Igual salió como 9 meses antes, pero no importa. Sí. Acá, qué sé yo, no sé, sumaría, pero bueno, no importa. Por lo menos lo estás probando. Bueno, Flor, muchísimas gracias. Eso fue Death Strash, que nada, pinta súper bien. Sí. Fue una de las cosas más falopas que vimos en E3, me dejó con ganas. Y me parece que está bueno esto de tener la demo. Voy a probar la demo definitivamente y es, o sea, la verdad es así. Probá la demo y si te gusta, sí. Wishlist o lo compras, los bancás. Es poca plata, no es mucha guita y encima tenés un poquito más. Y en todos estos meses encima, siempre cuando vos hackeas un Early Access, te van a estar llegando notificaciones en Steam cuando se actualice, te van a decir todo lo nuevo que tiene. Así que eso siempre, siempre está muy bueno, especialmente cuando vos lo jugás al principio, después jugás la versión final. Pasó con Hades, te das cuenta que es otra cosa. Es lo que sirve el feedback en este tipo de juegos es... inmesurable, realmente. Así que un aplauso para estos devs que parece que la vienen pegando. Muchísimas gracias, Flor. Muchísimas gracias, Guillo.
Gracias a vos.
Por hoy un nuevo episodio de Malditos Games. Acá el podcast que semana a semana les contamos lo que estamos jugando. Ya saben que hay un montón de contenido en malditosnerds.com para que lean nuestros análisis, las noticias. Nos siguen en todas las redes sociales, @malditosnerds, en donde subimos las noticias en un minuto, donde hay un montonazo de cosas. Y encima los chicos están todos los días en Twitch. Tienen su otro podcast, Nerdipedia, para ir a escuchar, que lo hacen con la genia de Jess Roth, que le mando un beso enorme, y que la están rompiendo, que Rippy ayer dijo que terminaron de grabar quizá el mejor capítulo hasta la fecha.
No siempre sé, siempre nos sucede lo mismo. Cada nuevo capítulo sentimos que es el que más nos gustó. Así que esperemos que la gente sienta lo mismo. La verdad que es un lindo podcast y me parece que tiene un formato muy copado y lo hacemos con gente muy divina, así que no puede fallar.
Es por ahí. Después todos los días, como dije, los encuentran en twitch.tv/malditosnerds, streameando, charlando, noticias, jugando con la gente, un montón de cosas. Y encima, están en la tele.
Eso,
¿dónde
tenemos...
estás en la tele?
Estamos también en todo lado. No, pero principalmente en IP, que es un canal que ustedes pueden encontrar en ip.digital, lo ven en todo el mundo, en su canal de YouTube también, y si no, en el canal 24 de Cablevisión y Cablevisión Flow, 24.5 del TDA, 17 de Telecentro y 17.21 de DirecTV. Estamos en absolutamente todos lados, así que ojalá lo vean lunes a viernes, 23.30 horas. Terminás el día con una última media hora de información nerdística que espero les siga sirviendo. La verdad que estamos también muy orgullosos del programa que hacemos y de todo lo que se vendrá.
God, Guillo sos God, Rippy es God, todos son God. Mal, aguante malditos nerds, aguante todo lo que hacemos y aguante malditos games la semana que viene otra vez acá en su plataforma podcastera favorita o la versión audiovisual en nuestro YouTube. La encuentran y la semana que viene les contamos. No sé qué tendremos, nunca lo sabemos, siempre es una grata sorpresa. Y además es hermoso estar todas las semanas acá con ustedes discutiendo estos últimos lanzamientos. Chicos, los quiero mucho. Nos vemos la semana que viene a todos y a todas que están del otro lado. ¡Chau!
Adiós.
Esto fue Malditos Games, el podcast pichinero de Malditos Nerds.